José Ignacio de Alvarado tenía 23 años cuando vio a Elena Montoya por primera vez. Ella cruzaba el jardín de la casa del gobernador de Cádiz con un vestido color arena y el cabello sujeto con una cinta sencilla. No era la más rica ni la más adornada entre las mujeres presentes aquella tarde. Era la única que reía de verdad, con los ojos cerrados ante una historia que un niño le contaba cerca de la fuente. José Ignacio se detuvo en medio del camino y ya no pudo apartar la mirada. Fue presentado a ella esa misma tarde por un amigo en común. Elena saludó con cortesía, sin exageración, sin la afectación común de las jóvenes que conocían el título del duque antes de conocer al hombre. Cuando él preguntó de dónde venía, ella respondió que su familia vivía en Sevilla, pero que prefería el mar a las piedras de las grandes ciudades. Él dijo que entendía. Ella dijo que lo dudaba. Y en ese pequeño desafío surgió la primera conversación real que José Ignacio había tenido con una mujer en muchos años. Durante 3 meses visitó Cádiz más veces de las que cualquier compromiso justificaba. Llevaba pretextos, reuniones con el gobernador, inspecciones en las propiedades costeras del ducado, consultas con comerciantes del puerto. Los consejeros extrañaban la frecuencia de los viajes, pero no se atrevían a cuestionar. Solo el mayordomo Sebastián, que lo servía desde la infancia, percibía que el duque regresaba de Cádiz con una leve sonrisa que desaparecía al cruzar el portón del castillo, como si supiera que aquella sonrisa aún no pertenecía a ese lugar. La propuesta de matrimonio fue hecha en el jardín de la casa de Elena, en el invierno de 1848, con el viento soplando fuerte entre los naranjos sin frutos. No había joyas, no había discurso preparado. José Ignacio dijo solamente que nunca había sabido qué hacer con el silencio hasta conocerla y que ahora quería compartirlo con ella por el resto de la vida. Elena se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Luego dijo que sí con la misma sencillez con la que decía todas las cosas importantes. Se casaron en el verano de 1849, en una ceremonia en el castillo que duró 2 días. La fiesta fue grande porque el protocolo lo exigía, pero ambos habrían preferido algo más pequeño. Elena pidió que los niños de los aldeanos pudieran observar desde la entrada del patio y José Ignacio ordenó que abrieran el portón. Los consejeros fruncían los labios, pero nadie dijo nada. Los aldeanos hablaron de ese día durante años. En los primeros meses, Elena aprendió los ritmos del castillo con una paciencia que sorprendía incluso a los empleados más antiguos. Preguntaba los nombres de todos, los de la cocina, los de las caballerizas, los de las lavanderas. Los anotaba en pequeños cuadernos. Sebastián le dijo al duque en privado que nunca había visto a una señora aprender tan rápido y que las cocineras ya la consideraban una de ellas. José Ignacio sonrió y no dijo que ya lo sabía. Desarrollaron un hábito que mantuvieron durante todos los años de su matrimonio. Cada noche, después de la cena, caminaban juntos por los pasillos del piso superior con una vela cada uno, verificando si las ventanas estaban cerradas. Era una tarea de los criados y todos lo sabían. Pero ambos habían comenzado a hacerlo una noche de tormenta, cuando estaban solos en el castillo y nunca dejaron de hacerlo. En los pasillos oscuros, hablaban de cosas que no cabrían en las salas iluminadas. Elena participaba en las decisiones del ducado con una discreción que no disminuía su influencia. Cuando había conflicto con arrendatarios, ella escuchaba primero, antes de que los consejeros elaboraran pareceres. Cuando un juez intentó aplicar un castigo desproporcionado a un pescador de la aldea, fue Elena quien sugirió al duque la forma de intervenir sin crear enemistades políticas. José Ignacio había aprendido temprano que el mejor consejo que recibía en aquel castillo no venía de ningún hombre instruido, sino de una mujer que escuchaba antes de hablar. En el otoño de 1852, José Ignacio compró un caballo viejo a un cuidador que iba a sacrificarlo. El animal era delgado, con una cicatriz en el cuello y miedo al ruido. Elena pasó semanas alimentándolo con la mano, hablando en voz baja, hasta que dejó de retroceder cuando ella se acercaba. Los jinetes del ducado se divertían. A ella no le importaba. Cuando el caballo finalmente trotó a su lado sin tensión, llamó a José Ignacio para que lo viera, y él se quedó mirando desde el portón con una expresión que nunca supo describir bien para sí mismo. Cocinaron juntos una vez, en un invierno en que la cocinera principal enfermó y la sustituta necesitaba ayuda con una cena para visitantes. Elena entró en la cocina sin ceremonia, y José Ignacio fue detrás con la excusa de buscar un vaso de agua. Los dos se quedaron durante 2 horas, entre harinas y especias, con los invitados esperando en la sala. La cena salió tarde. Estaba deliciosa. Los visitantes elogiaron. Ninguno de los dos confesó que habían participado en el trabajo. Había un libro que Elena leía cada vez que enfermaba, aunque fuera un simple resfriado. Era una colección de poemas catalanes que había pertenecido a su madre. Las páginas estaban amarillentas y algunas anotadas al margen con una caligrafía pequeña que no era de Elena. Nunca tradujo las anotaciones para José Ignacio, pero un día él preguntó qué estaba escrito. Ella dijo que eran recordatorios de su madre sobre cosas que valía la pena conservar. Él no preguntó más. Sabía que había respuestas que no necesitaban palabras. Un recuerdo que José Ignacio nunca logró apartar, incluso en los años más difíciles que vendrían después. Era una tarde de abril en que llovía torrencialmente y los dos quedaron atrapados en el mirador del castillo sin paraguas. Elena tenía un compromiso con una visita y José Ignacio tenía papeles para firmar. Ambos se quedaron mirando la lluvia durante 40 minutos sin intercambiar casi ninguna palabra, hombros apoyados, observando el pueblo allá abajo volverse borroso por el agua. Cuando la lluvia paró, ella dijo solamente, «Fue bueno», y lo era. En el otoño de 1858, Elena comenzó a toser. Era una tos seca, sin fiebre, que aparecía por la noche y desaparecía por la mañana. El médico del castillo dijo que era el aire frío de los pasillos y recetó infusiones. José Ignacio mandó calentar las habitaciones y cambió las ventanas antiguas por otras con mejor aislamiento. La tos continuó. En enero de 1859, el médico de la ciudad vino al castillo por primera vez. Examinó a Elena durante una hora y salió con una expresión que José Ignacio leyó antes de que se pronunciara cualquier palabra. El médico dijo que necesitaba más exámenes, que había casos así que se resolvían con descanso y clima favorable. Recomendó que Elena pasara algunas semanas en el sur, en Málaga, donde el aire era más seco. Ella se negó. Dijo que no iba a dejar el castillo por causa de una tos. Fueron a Málaga, de todos modos, en marzo. Elena mejoró durante algunas semanas. El color volvió a su rostro. Paseaba por la tarde por la orilla con José Ignacio y a veces lograba caminar una hora sin toser. Él creyó que estaba pasando. Cuando regresaron al castillo al comienzo del verano, la tos volvió en 3 días, esta vez con fiebre. El segundo médico llegó de Madrid en agosto, llamado por José Ignacio contra la voluntad de Elena, que decía que él estaba exagerando. El hombre permaneció 2 días en el castillo, hizo preguntas que nadie entendía con certeza, pidió que ella descansara en posición elevada y no saliera al aire libre. Cuando José Ignacio lo acompañó hasta el carruaje, el médico dijo en voz baja que el cuadro era serio, que no podía garantizar nada, y que el duque debía prepararse para una enfermedad larga. José Ignacio se quedó de pie en el patio durante mucho tiempo después de que el carruaje partiera. A partir de aquel otoño, José Ignacio reorganizó la vida del castillo alrededor de Elena. Canceló viajes, aplazó audiencias, trasladó reuniones al interior del castillo, a los aposentos que quedaban cerca de su habitación, para poder oír si ella lo llamaba. Los consejeros hacían informes en voz más baja. Nadie se quejaba. Aprendió a preparar la infusión que ella prefería, de melisa con miel y una astilla de canela. Había una medida exacta que ella decía que era la única que funcionaba, y José Ignacio repitió aquella medida todas las mañanas durante meses, con la precisión de quien sabe que un detalle equivocado no será tolerado. Sebastián se ofreció a asumir la tarea. El duque se negó sin explicar. En los días en que Elena estaba más débil, él le leía. Elegía libros de viajes, de lugares que ambos habían planeado conocer y nunca llegaron. Leía despacio, deteniéndose cuando ella se dormía, retomando cuando despertaba sin preguntar dónde había quedado. Ella decía a veces que no era justo que él perdiera el tiempo así. Él respondía que no había nada más importante. Ella ya no discutía. Había noches en que ella lloraba sin hacer ruido, mirando el techo. José Ignacio permanecía despierto a su lado, sin saber qué hacer con las manos. A veces, colocaba su mano sobre la de ella y se quedaba en silencio. A veces se levantaba y buscaba agua. A veces decía su nombre en voz baja solo para que supiera que no estaba sola. Eran las noches más largas que había conocido, más largas que cualquier negociación difícil, que cualquier pérdida política, que cualquier cosa que hubiera considerado dura antes de aquella época. Elena murió en febrero de 1861, en una mañana fría con el sol entrando por la ventana de la habitación. José Ignacio estaba a su lado. Los empleados lo supieron por el silencio que cayó de un piso a otro del castillo como agua bajando por una escalera. Sebastián cerró las ventanas de la fachada principal. Las cocineras dejaron de hablar. El patio permaneció vacío todo el día. El funeral fue austero como Elena habría pedido. No había pedido, porque ella no hablaba de la muerte, pero José Ignacio lo sabía. Llegaron representantes de las casas nobles vecinas, autoridades de la ciudad, el gobernador de Cádiz que ella había conocido en el jardín donde todo había comenzado. José Ignacio recibió a todos con la cortesía exacta que el protocolo requería y no dijo una palabra más de lo necesario. Por la noche, cuando el último visitante se fue, él se sentó en su silla en la mesa de la cena y permaneció hasta el amanecer sin encender la vela. En los días siguientes, el castillo funcionó por inercia. Los empleados realizaban sus tareas en silencio. Las comidas eran servidas en los horarios correctos. Las correspondencias llegaban y eran apiladas sobre el escritorio. José Ignacio atravesaba las habitaciones sin detenerse en ninguna, como si estuviera buscando algo que sabía que ya no estaba allí. Sebastián informaba lo necesario y se retiraba sin demorarse. Nadie sabía qué decir al duque, y el duque no quería que nadie dijera nada. La presión para que regresara a sus obligaciones comenzó en marzo. Los consejeros presentaron informes que necesitaban firma. Llegaron invitaciones para cenas sociales que no podían ser rechazadas sin ofender a casas importantes. Uno de los consejeros más antiguos, don Aurelio, se atrevió a mencionar discretamente que la continuidad del ducado exigía que el duque considerara con el tiempo la posibilidad de un segundo matrimonio. José Ignacio miró al hombre durante un largo instante y luego dijo que la reunión había terminado. Don Aurelio no volvió al asunto durante muchas semanas. Queridos amigos, si esta historia ya está tocando su corazón y usted quiere descubrir lo que el destino ha preparado para el duque José Ignacio, deje su like ahora y suscríbase al canal para no perder ningún capítulo. Y cuénteme aquí en los comentarios, ¿desde dónde está viendo esta historia? Es una alegría saber desde qué lugar del mundo nos está acompañando. Continuemos juntos en esta jornada tan especial. José Ignacio pasó el mes de marzo de 1861 dentro del castillo, sin salir por los portones ni una sola vez. Recibía a los consejeros en la biblioteca, firmaba lo que necesitaba ser firmado, escuchaba informes con los ojos fijos en la ventana. Los documentos se acumulaban sobre el escritorio, porque los leía dos veces sin lograr absorber el contenido. Sebastián retiraba las bandejas de comida casi intactas y no comentaba. Los empleados más jóvenes caminaban por el castillo como si el suelo pudiera agrietarse bajo sus pies. En abril, llegó una invitación para una cena en la casa del conde de Herrera, en Cádiz. Era el tipo de evento que no se rechazaba sin consecuencias diplomáticas. Don Aurelio llevó el sobre personalmente, con una expresión de quien sabía que estaba pisando terreno inestable. José Ignacio abrió la invitación, la leyó una vez, dobló el papel con cuidado y lo colocó sobre la mesa. Luego dijo a don Aurelio que enviara las disculpas necesarias. Don Aurelio abrió la boca. José Ignacio levantó los ojos del escritorio. Don Aurelio se retiró sin hablar. Fue en una noche de abril, después de una reunión que duró 3 horas sobre arrendamientos y cosechas, y números que ya no le decían nada, que José Ignacio recordó la cabaña. Estaba a menos de 2 leguas del castillo, en una curva de la costa donde las rocas formaban una pequeña ensenada. El ducado la usaba antiguamente para guardar equipos de pesca en los meses de invierno. Hacía años que no servía para nada. La había visitado una sola vez, con Elena, en una tarde de paseo. Ella había dicho que el lugar parecía hecho para quien necesitaba silencio de verdad. Esa misma noche, dijo a Sebastián que partiría por la mañana temprano y que no quería que nadie supiera a dónde iba. Sebastián permaneció inmóvil por un momento, luego preguntó si debía preparar el carruaje. José Ignacio dijo que iría a caballo, solo, con una maleta pequeña. Sebastián preguntó por cuánto tiempo. El duque dijo que no sabía. Sebastián no hizo más preguntas. Conocía ese tono desde hacía 30 años y sabía que las preguntas no servían de nada. La cabaña tenía 2 divisiones separadas por una pared de piedra, una habitación mayor con chimenea, una mesa y un catre de madera, y una menor con estanterías vacías donde antes estaban las redes. El techo estaba intacto, pero las ventanas tenían rendijas. El suelo de piedra conservaba el frío de la noche hasta media mañana. José Ignacio descargó las pertenencias del caballo. Soltó al animal en un pequeño cercado de piedra en la parte trasera y encendió la chimenea con la leña que encontró apilada afuera, ya húmeda y difícil de prender. En los primeros 2 días casi no comió. Había llevado pan, queso seco y un frasco de vino que no abrió. Se despertaba antes del sol, salía hacia el lado del agua y se quedaba sentado en las rocas durante horas. El mar, en aquella ensenada, era diferente del que veía desde las ventanas del castillo. Más cercano, más ruidoso, con un olor fuerte a alga y sal que impregnaba la ropa. No lo encontraba desagradable. Era un olor que no tenía ningún recuerdo adherido, y eso era suficiente. En el tercer día comenzó a sentir hambre de verdad, y se dio cuenta de que no había planeado con cuidado. Caminó hasta la aldea más cercana, que estaba a menos de 1/2 hora a pie por el borde de la cantera. Compró lo que encontró sin prestar atención a los precios ni a las caras de los vendedores. Usó monedas que sacó del bolsillo del abrigo viejo que había elegido a propósito. Un abrigo oscuro y sin adornos que pertenecía a un guardia del castillo y que había pedido a Sebastián sin explicar. Nadie en la aldea pareció reconocerlo. Volvió con pan fresco, sardinas saladas, un trozo de jamón y una botella de aceite de oliva. Cocinó las sardinas directamente sobre las brasas de la chimenea, como había visto hacer a los pescadores en su infancia, y comió de pie frente al fuego con las manos. La comida estaba buena de una manera que no tenía que ver con el sabor. Tenía que ver con la ausencia de cubiertos de plata, de servilletas dobladas, de empleados esperando al otro lado de la sala. Aquella comida de pescador fue la primera en meses que comió sin dejar la mitad del plato. La barba creció sin que él tomara ninguna decisión al respecto. En el castillo había un barbero que venía todas las mañanas. En la cabaña no había espejo, y solo notó que la barba estaba larga cuando pasó la mano por el rostro una tarde y sintió la aspereza. No hizo nada. El cabello también creció más de lo habitual y lo sujetaba con un cordón de cuero que encontró en una estantería de la cabaña, usado y gastado, pero funcional. La ropa que había llevado era simple por elección, pero incluso ella fue siendo reemplazada por piezas más usadas con el paso de las semanas. Una camisa se rasgó en una esquina de la ventana y la cosió con hilo grueso que compró en la aldea, sin habilidad, con puntadas torcidas que cualquier costurera del castillo habría deshecho con vergüenza. El pantalón de montar fue quedando manchado de arena y brea de las rocas. Las botas perdieron el brillo en la primera semana y nunca más lo recuperaron. Los pescadores de la aldea pasaban a veces por la ensenada y lo veían de lejos, sentado en las rocas o cargando leña del bosque detrás de la cabaña. Comenzaron a saludarlo con un gesto simple, el tipo de saludo que se hace a un vecino sin curiosidad excesiva. Uno de ellos, un hombre gordo llamado Tomás, se detuvo una mañana y preguntó si quería comprar pescado fresco. José Ignacio dijo que sí. Tomás dijo un precio. El duque pagó sin regatear. Tomás volvió dos veces por semana desde entonces y nunca preguntó su nombre. Había días en que José Ignacio no decía ni una sola palabra a nadie. Se despertaba, hacía el fuego, comía, salía hacia las rocas, regresaba al anochecer, calentaba algo en la olla y dormía. Era una vida sin capas, sin protocolo, sin el peso constante de representar algo más grande que él mismo. No sabía si aquello era cura o solo entumecimiento, pero sabía que era la primera vez en años que el silencio no lo asustaba. Isabel nació en 1840 en una casa de piedra a 200 metros del puerto de la aldea de Roca Funda, en una noche de tormenta que el padre, Domingo, describiría por el resto de su vida como la más larga de su existencia. La madre, Consuelo, no resistió al parto. Domingo quedó solo con una hija recién nacida, una casa pequeña, dos barcos viejos y una deuda con el armador del puerto. Tenía 22 años. Crió a Isabel como sabía, llevándola consigo. Cuando ella tenía 3 años, ya dormía envuelta en una manta en el barco mientras él lanzaba las redes antes del amanecer. Cuando tenía 6, conocía los nombres de todos los peces que él traía y sabía separarlos por tamaño sin que él se lo pidiera. Cuando tenía 10, remaba sola en el barco menor a lo largo de la ensenada mientras él trabajaba en el barco grande. Los otros pescadores decían que Domingo había criado un hijo sin querer. Domingo era un hombre de pocas palabras, pero de gestos exactos. Remendaba las redes a su lado en las noches de invierno sin hablar mucho, pero siempre con el hombro apoyado en el de ella. Guardaba para ella la parte del pescado que sabía que era su favorita, sin anunciarlo. Cuando ella enfermó con fiebre a los 12 años, él no salió a pescar durante 3 días, perdió el ingreso de la semana y no dijo una palabra sobre ello. Isabel lo supo más tarde y nunca lo olvidó. La vida de ambos era ajustada pero organizada. Domingo sabía cuánto costaba cada cosa y enseñaba a Isabel a contar desde temprano. Había una lata de acero cerrada con llave donde guardaba los ahorros, y cada semana la abría delante de ella y contaba las monedas en voz alta, explicando qué era para cada cosa. No había lujo de ningún tipo, pero había pan caliente, pescado fresco, leña en invierno y la certeza de que nada faltaría mientras los dos tuvieran salud y brazos para trabajar. Domingo comenzó a sentir dolores en la espalda en el invierno de 1860. Al principio, eran dolores después de días largos en el barco, el tipo de cansancio que un hombre de 42 años lleva sin sorpresa. Pero los dolores no pasaban con el descanso. En marzo de 1861, necesitó quedarse en tierra durante una semana entera porque no podía doblar el tronco para izar las redes. El médico de la aldea dijo que había algo en los riñones. Recetó reposo y tés, y cobró una consulta que costó casi todo lo que había en la lata de acero. Isabel tenía 20 años y nunca había pescado sola en el barco grande. Pasó una semana saliendo con Tomás, el pescador gordo del puerto, observando cómo hacía todo en el barco de un solo hombre, preguntando cuando no entendía. Tomás respondía sin paternalismo, con la objetividad de quien enseña un oficio. En la segunda semana salió sola antes del amanecer, volvió con pescado suficiente para vender en el mercado y sobró para la cena. Domingo preguntó cómo había ido. Ella dijo que había ido bien. Ninguno de los dos comentó más. Su rutina era exigente con el cuerpo de maneras que ella no contaba a nadie. Se despertaba a las 4 de la mañana, cargaba los equipos hasta el barco en la oscuridad, remaba fuera de la ensenada donde las corrientes eran más fuertes, lanzaba y recogía redes repetidamente durante horas. Las manos se endurecieron en el primer mes, los hombros dolían cada noche en las primeras semanas. Volvía al puerto. Vendía el pescado, compraba lo necesario para la casa, pasaba por el médico cuando había dinero para la consulta y llegaba a casa a tiempo de preparar el almuerzo de domingo. Los medicamentos que el médico recetaba para su padre costaban más de lo que ella lograba guardar regularmente. Había semanas buenas, cuando el pescado era abundante y el precio en el mercado estaba alto, y había semanas en que regresaba a casa con menos de lo que había salido. En esas semanas comía menos sin decir nada, guardando la porción mayor para su padre. Domingo lo sabía, y no decía nada. Isabel sabía que él lo sabía y no decía nada. Era el tipo de cuidado mutuo que no necesitaba palabras, porque era más antiguo que cualquier conversación que los dos pudieran tener. Fue en una mañana de mayo de 1861 cuando Isabel vio al hombre por primera vez. Regresaba por el camino de las rocas después de amarrar el barco, con el balde de pescado en el brazo y el cabello aún mojado por el rocío del mar. El hombre estaba sentado en una roca plana frente a la cabaña vieja, mirando el agua con los codos sobre las rodillas y las manos juntas. Tenía barba larga, ropa gastada y una postura que no era exactamente de descanso ni de tristeza, sino de algo entre ambos que Isabel no supo nombrar de inmediato. Pasó sin detenerse, pero miró de reojo. El hombre no la vio, o no mostró que la vio. Estaba completamente inmóvil, como si el sonido del viento y del agua alrededor fuera suficiente para llenar todo el espacio a su alrededor. Isabel llegó a casa, preparó el café de domingo y preguntó a su padre si había alguien viviendo en la cabaña vieja de la ensenada. Domingo dijo que había oído hablar de un hombre que había aparecido algunas semanas antes, que compraba pescado a Tomás y no molestaba a nadie. Dijo que debía ser algún sujeto que había perdido el empleo o la familia y se estaba arreglando como podía. Isabel no preguntó nada más. A la mañana siguiente pasó por el mismo camino y el hombre estaba en el mismo lugar, en la misma postura, con la diferencia de que ahora tenía una taza en las manos. A Isabel le pareció que él dormía allí o que se despertaba tan temprano como ella. Esta vez, él levantó los ojos cuando ella pasó. No sonrió, no saludó, no dijo nada. Solo miró con una expresión sin juicio, neutra, como quien nota el paso de un pájaro. Isabel hizo lo mismo y siguió caminando, pero durante el día, sin razón clara, recordó aquella expresión más de una vez. En el tercer día, al pasar, se detuvo. No había planeado detenerse. Había decidido la noche anterior que no se detendría, pero se detuvo. Miró al hombre, que la miraba de vuelta sin prisa, y dijo solamente, «¿El señor está bien?». Él se quedó en silencio por un instante, como si la pregunta estuviera en otro idioma y necesitara traducción. Luego dijo que estaba. Ella asintió con la cabeza, ajustó el balde en el brazo y continuó el camino. Fueron apenas 6 palabras en total, entre los dos, pero ninguna de ellas era una palabra vacía. En la semana siguiente al primer diálogo, Isabel pasó por la cabaña todas las mañanas en el camino de regreso del barco. No desviaba el trayecto para eso. El camino de las rocas era el más corto entre el puerto y la casa de Domingo, pero comenzó a notar que llegaba a ese tramo con una atención diferente, un leve ajuste en el paso, como quien espera algo sin admitir que espera. El hombre estaba casi siempre afuera, a veces de pie, otras veces sentado, una vez acostado de espaldas sobre las rocas, con el rostro vuelto hacia el cielo, inmóvil como si durmiera. Isabel pasó sin despertarlo. Un jueves de mayo regresó del mercado con un caldo de pescado que había preparado en exceso, como ocurría a veces cuando calculaba mal la cantidad. Se detuvo frente a la cabaña con el recipiente en la mano y golpeó 2 veces la puerta de madera. El hombre abrió. Ella extendió el recipiente sin explicación. Dijo solamente que había sobrado y que era mejor caliente. Él lo recibió con ambas manos, miró el recipiente, luego a ella, y dijo gracias con una voz que sonó un poco oxidada, como de quien no estaba acostumbrado a usar la palabra para cosas simples. Isabel volvió a casa sin mirar atrás. Al día siguiente el recipiente estaba del lado de afuera de la cabaña, lavado y limpio, con una piedra pequeña encima para que el viento no lo derribara. Isabel lo recogió sin detenerse, pero notó que había sido lavado con cuidado, sin restos, sin prisa. Era el gesto de alguien que sabía que los detalles pequeños comunicaban cosas que las palabras no alcanzaban. Guardó el recipiente en casa y pensó que había algo en aquel hombre que no encajaba completamente con la apariencia que presentaba al mundo. En la semana siguiente, dejó un pan en la puerta sin golpear. Él no estaba afuera esa mañana. Cuando pasó por la tarde, el pan había desaparecido. 2 días después había una pila de leña nueva apilada junto a la pared externa de la cabaña, del lado que daba al camino que ella recorría. La leña no era de ella y no la había pedido. Estaba allí simplemente, bien apilada como una respuesta a una pregunta que ninguno de los dos había formulado en voz alta. La primera conversación real ocurrió en una tarde de junio en que Isabel regresaba más tarde de lo habitual porque había esperado en el mercado a que el precio del pescado subiera un poco. Pasó por la cabaña al atardecer, con la luz baja y anaranjada sobre las rocas. El hombre estaba afuera reparando una de las contraventanas de la ventana, con un martillo que claramente no sabía usar bien. Golpeaba torcido, el clavo entraba inclinado, la madera se rajaba. Isabel se detuvo, observó por un momento y dijo que estaba sosteniendo el martillo de manera incorrecta. Él miró sus manos, luego a ella. Ella apoyó el balde en el suelo, fue hacia él, ajustó la posición del mango en su mano sin pedir permiso y dio un paso atrás. Él intentó de nuevo. El clavo entró recto. Se quedaron allí por casi media hora, él reparando la contraventana y ella orientando cuando era necesario, sin que ninguno de los dos hubiera propuesto esa colaboración. Él preguntó el nombre de ella. Ella dijo Isabel. Ella preguntó el nombre de él. Él dijo José. Solo José, sin más. Ella no preguntó apellido, porque en la aldea mucha gente usaba solo el primer nombre y no había razón para extrañarse. Él no ofreció más información. Cuando la contraventana quedó en su lugar, ella tomó el balde y dijo que tenía que llegar a casa para preparar la cena de su padre. Él dijo que el caldo había sido muy bueno. Ella dijo que era una receta simple, y cada uno siguió su camino. En los días siguientes, las conversaciones fueron creciendo por adición, como si cada encuentro dejara una frase más disponible para el siguiente. Él preguntó si el padre de ella también pescaba. Ella explicó que su padre estaba enfermo y que ella había asumido el barco. Él no mostró sorpresa ni lástima, solo escuchó con atención y luego preguntó si el trabajo era pesado para ella sola. Ella dijo que no era ligero, pero que se había acostumbrado. Él dijo que creer eso llevaba tiempo. Ella lo miró con una atención nueva, porque era una respuesta que suponía experiencia propia con adaptación difícil y no el comentario vago de quien nunca había necesitado adaptarse. Una mañana él intentaba lanzar una línea de pesca desde las rocas de la ensenada con una técnica que claramente había aprendido de memoria y no de práctica. El hilo se enredaba, el peso caía demasiado cerca. La postura era de alguien que había leído sobre pesca, pero nunca había pescado realmente. Isabel pasaba por allí y se detuvo sin que él la viera. Observó durante un minuto entero. Luego preguntó si quería que ella le mostrara. Él se giró, vio la expresión de ella que no ocultaba completamente el humor, y dijo que sí con una dignidad que la hizo reír de verdad por primera vez en muchas semanas. En el castillo, la ausencia de José Ignacio se había transformado en una crisis silenciosa en las primeras semanas y en una crisis abierta a comienzos de junio. Sebastián sabía dónde estaba el duque, porque había seguido las órdenes sin revelar, pero los consejeros no lo sabían, y la presión sobre el mayordomo crecía en cada reunión. Don Aurelio convocó a los principales administradores del ducado para una reunión que Sebastián presidió con incomodidad visible, sentado en la silla equivocada de la mesa correcta, intentando responder preguntas sobre decisiones que no le correspondía tomar. Los rumores en la sociedad comenzaron discretamente y crecieron con velocidad proporcional al tiempo de ausencia del duque. Se decía que había enfermado. Se decía que había partido al extranjero en duelo excesivo. Se decía, en los círculos menos delicados, que había enloquecido de dolor y que el ducado pronto necesitaría un administrador legal. El conde de Herrera envió una carta formal preguntando por el estado de salud del duque. Don Aurelio respondió que el duque estaba bien y en retiro temporal. El conde respondió que esperaba que el retiro fuera realmente temporal. Dos de los consejeros más jóvenes fueron enviados en búsqueda discreta del duque a comienzos de julio, con órdenes de don Aurelio de encontrarlo sin crear escándalo. Recorrieron las propiedades del ducado en la costa, preguntaron en posadas y alojamientos, consultaron al médico de Cádiz que había tratado a Elena. El médico no sabía nada. Un guardia de la frontera sur del ducado dijo haber visto a un hombre a caballo siguiendo la costa hacia el norte, solo, con una maleta pequeña, hacía meses. Los consejeros siguieron la pista hasta la aldea más cercana a la cabaña y regresaron sin resultado concreto, porque nadie en la aldea asociaba al hombre barbudo y sencillo de la ensenada con el duque de Alvarado. Sebastián recibía noticias de la cabaña por medio de un mensajero de confianza que iba una vez por semana a verificar si el duque estaba bien, sin acercarse y sin hacerse notar. El mensajero regresaba con informes breves. El duque estaba vivo, comía, dormía, salía poco hacia la aldea. Durante 2 semanas el informe incluyó la mención de una joven que pasaba por la ensenada por la mañana y dejaba comida en la puerta de la cabaña. Sebastián leyó eso 2 veces, guardó la información para sí y no dijo nada a nadie. En julio, José Ignacio comenzó a acompañar a Isabel hasta el puerto en las mañanas en que no había nada que lo retuviera en la cabaña, que eran casi todas las mañanas. No habían acordado eso. Había ocurrido naturalmente a partir de un día en que ella pasaba con un equipo pesado y él estaba de pie frente a la cabaña sin nada en las manos. Él tomó la mitad del peso sin preguntar. Ella dejó sin protestar. Llegaron al puerto así, cada uno cargando una parte, y ninguno de los dos trató el asunto como una novedad. En el puerto, los pescadores lo miraban con curiosidad moderada. Tomás, que ya lo conocía de lejos, se acercó a saludarlo con un apretón de manos firme y preguntó si entendía de redes. José Ignacio dijo que estaba aprendiendo. Tomás dijo que aprender tarde era mejor que no aprender nunca. Lo presentó a otros 2 pescadores, Mateo y el viejo Cipriano, que lo evaluaron con la mirada práctica de quien evalúa un barco, verificando si servía para lo que necesitaban. Aparentemente servía, porque Cipriano le entregó una red rasgada y dijo que viera si podía remendarla. José Ignacio pasó la mañana intentando. El remiendo quedó torcido, pero funcional. Cipriano examinó, hizo un sonido con la boca que podía ser aprobación o resignación y dijo que con práctica mejoraría. José Ignacio volvió a la cabaña con las puntas de los dedos cortadas por el hilo de la red y las manos con un olor a pescado que no salía con un lavado simple. Se sentó frente a la chimenea esa noche y miró sus manos durante un largo tiempo. Eran las manos de un duque que había remendado redes de pesca en un puerto de aldea. Pensó que Elena habría encontrado aquello simultáneamente absurdo y completamente correcto. En las semanas siguientes, fue al puerto con regularidad. No pescaba, porque nadie le ofreció un barco y él no pidió. Pero ayudaba a cargar, a limpiar equipos, a extender redes para secar sobre las rocas. Era un trabajo físico y repetitivo que ocupaba las manos y vaciaba la mente de una manera que ningún protocolo de duelo había conseguido. Isabel lo observaba a veces desde lejos, con una expresión que él no sabía leer completamente, pero que no era lástima ni condescendencia. Era algo más cercano al reconocimiento. Fue Tomás quien contó, sin saber que estaba contando nada especial. Una mañana de agosto, mientras ambos extendían redes juntos, Tomás comentó que Isabel estaba trabajando demasiado para una joven de 20 años, que su padre estaba cada vez más débil y que el médico de la aldea había dicho que el tratamiento que Domingo necesitaba costaba más de lo que una familia de pescadores podía reunir en un año entero. Lo dijo con el tono de quien constata una injusticia antigua y conocida, sin esperar solución, solo nombrando la realidad como si nombrarla fuera en sí una forma de respeto. José Ignacio no respondió en el momento. Continuó extendiendo la red hasta el final, sin cambiar el ritmo. Pero por la tarde, con el pretexto de comprar aceite de oliva, fue al médico de la aldea. El médico era un hombre pequeño y cansado, llamado Rodríguez, que atendía en una sala estrecha con estanterías de frascos y libros viejos. José Ignacio entró, dijo que era vecino de Domingo, y preguntó directamente qué necesitaba el hombre. El médico lo miró con sorpresa. Luego, con la desconfianza natural de quien recibe ese tipo de pregunta, raramente, y explicó la situación con el lenguaje directo de quien no veía motivo para ocultar. El tratamiento implicaba un medicamento que venía de Sevilla, disponible solo en farmacias de la ciudad, y consultas regulares con un especialista que atendía en Cádiz. El costo total era considerable para cualquier familia sencilla, pero para José Ignacio era una cantidad que no llegaba a ser relevante frente a los ingresos del ducado. El problema era cómo proporcionar eso sin revelar quién era y sin que Isabel interpretara el gesto como una caridad humillante. Pasó toda la tarde pensando en ello, mientras miraba el mar de la ensenada. La solución llegó de una forma que no había planeado. Dos días después fue directamente a ver a Domingo. Golpeó la puerta de la casa de piedra cerca del puerto, con la excusa de que había encontrado trabajo temporal de mensajero y que había recibido un adelanto de dinero que no necesitaba en ese momento. Dijo que Tomás había mencionado la situación y que le gustaría prestar el dinero, con devolución cuando el anciano mejorara y pudiera trabajar. Domingo lo miró durante mucho tiempo, con los ojos oscuros y tranquilos de un hombre que había aprendido a distinguir la humillación de la ayuda genuina. Luego aceptó. A finales de agosto, llegó a la aldea un hombre de fuera, bien vestido y montado en un caballo que no era de trabajo. Preguntó en el puerto por un hombre de barba, cabello largo, que vivía en la cabaña vieja de la ensenada. Mateo dijo que había un hombre así, llamado José, que a veces ayudaba en el puerto. El hombre de fuera agradeció con una moneda y partió en dirección a la cabaña. Isabel estaba en el puerto en ese momento y escuchó todo. Ella fue detrás del hombre por curiosidad, manteniendo distancia suficiente para no ser vista. Lo vio golpear la puerta de la cabaña y a José abrir. Ambos conversaron durante algunos minutos afuera, en voz demasiado baja para que ella pudiera oír palabras, pero vio la postura de José cambiar durante aquella conversación de una manera que no había visto antes. El hombro se volvió más recto, la cabeza más erguida, la expresión más cerrada. Parecía otra persona. El hombre de fuera se fue, montó el caballo y partió por el camino que llevaba hacia el norte. Esa tarde, Isabel fue a la aldea a hacer compras y se detuvo en la taberna donde los pescadores mayores se reunían al final del día. Cipriano estaba allí y ella se sentó a su lado con la naturalidad de siempre. Preguntó, como si fuera un asunto de paso, si alguien sabía quién era realmente el hombre de la cabaña vieja. Cipriano bebió un sorbo de vino, miró el vaso y dijo que había preguntado al hombre de fuera antes de que se marchara. El hombre de fuera, que claramente era un criado de una casa noble, había dicho solamente que la persona que buscaba era el duque de Alvarado, señor de tierras que incluían aquella aldea y toda la costa alrededor. Isabel volvió a casa en silencio. Preparó la cena de domingo, se sentó a la mesa con él, comió sin hablar más de lo necesario. Luego fue al cuarto pequeño, que era el suyo, cerró la puerta sin hacer ruido y se quedó sentada en el borde de la cama con las manos en el regazo. Revisó mentalmente cada conversación, cada gesto, cada intercambio de pan y leña y caldo, cada mañana en el puerto con las redes, y sintió la combinación exacta de sensaciones que llegan cuando el suelo que parecía firme revela que estuvo suspendido todo el tiempo sin que nadie avisara. Amigos, ahora que Isabel sabe la verdad sobre José Ignacio, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se va a alejar o va a continuar a su lado? Dejen en los comentarios lo que piensan. Me encanta leer la opinión de ustedes y responder cada mensaje. Isabel no fue al puerto a la mañana siguiente. Se despertó a la hora de siempre, a las 4 de la mañana, se quedó acostada escuchando el viento golpear la ventana y decidió que iría de todas formas, porque el barco no esperaba sentimientos. Salió, pescó, volvió, vendió el pescado en el mercado. Hizo todo en el horario correcto y con la competencia de siempre. Pero tomó el camino más largo de regreso a casa, el que rodeaba la ensenada por el lado opuesto, y no pasaba frente a la cabaña. Domingo preguntó por qué había tardado más. Ella dijo que el mercado estaba lleno. Durante 3 días evitó el camino de las rocas. En la cuarta mañana pasó por allí, porque había llovido la noche anterior y el camino alternativo quedaba embarrado después de la lluvia y no quería llegar al barco con las botas pesadas. Pasó rápido sin mirar la cabaña, pero José estaba afuera y la vio. No la llamó, no saludó. Se quedó de pie observándola pasar con una expresión que ella no quiso descifrar y por eso no miró el tiempo suficiente para descifrar. Lo que la perturbaba no era fácil de nombrar, y ella intentó nombrarlo de cualquier manera. Sola en las horas largas del barco cuando las redes estaban en el agua y no había nada que hacer excepto pensar. No era enojo. Él no había mentido, solo había omitido, y ella no había preguntado. No era exactamente miedo, aunque había algo parecido al miedo mezclado en aquello. Era principalmente la conciencia repentina de que había desarrollado una familiaridad con un hombre que pertenecía a un mundo tan distante del suyo que la distancia entre ambos no se medía en leguas, sino en categorías enteras de existencia que ella no sabía cómo atravesar. Domingo percibió que algo había cambiado. No preguntó directamente porque conocía a su hija y sabía que las preguntas directas producían respuestas cerradas cuando ella no estaba lista. Pero una noche, en que ella permaneció más tiempo de lo habitual sentada a la mesa después de la cena, mirando la vela sin hacer nada, él dijo despacio que había cosas que asustaban más por su tamaño que por el peligro real. Ella lo miró. Él estaba mirando la vela también. Ella no respondió, pero siguió pensando en eso durante días. José Ignacio notó el cambio inmediatamente, porque el ritmo que se había establecido entre ellos en las semanas anteriores era lo suficientemente regular como para que cualquier alteración fuera perceptible. Ella ya no pasaba por la mañana. Cuando pasaba, era por otro camino o con un paso apresurado que no dejaba espacio para detenerse. El recipiente de caldo no volvió a aparecer en la puerta. La pila de leña que él había dejado para ella permaneció intacta durante 3 días seguidos. Sabía lo que había ocurrido. El mensajero de Sebastián había sido discreto, pero no invisible, y era inevitable que alguien en la aldea supiera quién había sido buscado. Permaneció algunos días esperando que ella apareciera por su cuenta, pensando que dar espacio era más honesto que ir tras ella. Pero el espacio se prolongaba, y comenzó a sentir la ausencia de una forma concreta, no como una tristeza abstracta, sino como la falta de algo que se había vuelto parte de la estructura de los días, como la falta de luz cuando una ventana se cierra. Fue al puerto una mañana, y ella estaba allí, extendiendo las redes con Mateo. Él se acercó. Ella lo vio. Continuó trabajando sin detenerse. Él tomó el extremo opuesto de la red y ayudó a extenderla sin que nadie se lo pidiera. Trabajaron en silencio durante media hora uno al lado del otro. Cuando la red estuvo lista, ella agradeció con una palabra corta y se dio vuelta para ir a buscar otra. Él se quedó quieto un momento. Luego ayudó a Mateo con otra tarea. Pero sabía que el silencio entre ellos había cambiado de calidad. Antes era un silencio lleno. Ahora era un silencio con algo contenido dentro. Esa noche escribió una carta a Sebastián, la primera desde que había dejado el castillo. No pedía nada ni daba instrucciones sobre el ducado. Decía solo que estaba bien y que necesitaba más tiempo. Dobló la carta, la selló con cera y la dejó para el mensajero semanal. Luego permaneció sentado frente a la chimenea hasta tarde. No con el vacío de los primeros meses, sino con el tipo de agitación diferente que llega cuando una persona comienza a querer algo que aún no sabe si puede tener. En septiembre, don Aurelio perdió la paciencia con la situación y fue personalmente a la aldea con 2 consejeros y el guardia mayor del ducado. Llegaron en una mañana clara, 4 caballos por el camino de la costa, con ropas que no pertenecían a aquel lugar de ninguna manera. Los pescadores en el puerto dejaron de hacer lo que hacían y miraron. Tomás reconoció el escudo bordado en la capa del guardia mayor y dijo en voz baja a Mateo que la casa del duque había llegado. Don Aurelio golpeó la puerta de la cabaña con la urgencia contenida de quien había ensayado la conversación durante semanas. José Ignacio abrió, vio al grupo, se quedó de pie en el marco de la puerta por un momento. Don Aurelio comenzó a hablar antes incluso de ser invitado a entrar, enumerando todo lo que se había acumulado en la ausencia del duque. Correspondencias sin respuesta, decisiones sobre arrendamientos que no podían aplazarse, un litigio con el ducado vecino que necesitaba representación legal, el deterioro de la imagen pública de la casa de Alvarado. Habló durante casi 5 minutos sin detenerse. José Ignacio escuchó todo sin interrumpir. Cuando don Aurelio terminó, el duque dijo que entrara y que los demás esperaran afuera. Don Aurelio entró y miró alrededor de la cabaña con una expresión que intentaba ser neutra y no lo lograba completamente. José Ignacio no ofreció silla ni disculpa por el estado del lugar. Dijo que necesitaba 2 semanas más. Don Aurelio dijo que 2 semanas era imposible, que había un plazo legal sobre el litigio que vencía en 10 días. José Ignacio permaneció en silencio un momento y dijo que estaría en el castillo en 8 días. La noticia corrió por la aldea antes de que los caballos de don Aurelio desaparecieran por el camino. Cipriano comentó en el puerto que el hombre de la cabaña era el duque, lo que para la mayoría de los pescadores era información nueva y motivo de sorpresa moderada. Mateo dijo que no había aparecido ningún duque cuando estaba remendando redes con las manos cortadas. Tomás dijo que era precisamente por eso que había pensado que era un buen hombre. Nadie dijo que se le echaría de menos, porque los pescadores de la aldea no decían ese tipo de cosas en voz alta. Pero la mañana quedó un poco más silenciosa de lo habitual. José Ignacio fue a la casa de Domingo al día siguiente temprano por la mañana. Isabel abrió la puerta, vio quién era y se quedó de pie en el marco sin decir nada. Él dijo que se marcharía en algunos días y que quería hablar con ella antes. Ella abrió la puerta un poco más, no lo suficiente como para invitarlo a entrar, pero sí lo suficiente como para indicar que escuchaba. Él dijo que sabía que ella se había enterado y que entendía lo que eso representaba. Dijo que no había mentido, pero que había dejado de decir lo que podría haber dicho, y que entendía si ella interpretaba eso como deshonestidad. Isabel permaneció en silencio un momento. Luego dijo que no era deshonestidad lo que la había dejado sin saber qué hacer. Era la percepción de que había tratado con naturalidad a una persona que vivía en un mundo donde la naturalidad era calculada con mucho más cuidado de lo que ella podía imaginar. Dijo que no sabía si había sido ingenua o simplemente ella misma, y que no sabía cuál de las dos cosas sería más problemática para ambos. Fue el discurso más largo que ella le había dado en un solo momento, y salió con la objetividad de quien había ensayado y al mismo tiempo la irregularidad de quien no había ensayado lo suficiente. Él dijo que lo que había entre ellos había sido lo más honesto que había vivido en mucho tiempo, precisamente porque ella había sido ella misma sin calcular nada. Dijo eso sin ornamento, con la voz directa de los días en la cabaña, no con el lenguaje del castillo. Ella lo escuchó sin apartar la mirada. Luego dijo que su padre estaba mejorando con los medicamentos y que sabía que el dinero había venido de él y no de ningún adelanto de mensajero. Él no lo negó. Ella dijo que su padre había aceptado porque había juzgado el gesto por la intención y no por el origen, y que ella intentaba hacer lo mismo. Se marchó 2 días después, por la mañana, con el caballo y la pequeña maleta con la que había llegado. Isabel estaba en el puerto y no fue a la ensenada a ver la partida, pero cuando volvió a casa al mediodía y pasó por el camino de las rocas, la cabaña tenía la puerta cerrada y el cercado de atrás vacío. La pila de leña que él había dejado aún estaba afuera, más baja que al principio, pero todavía con cantidad suficiente para muchas semanas. Ella puso la mano sobre uno de los troncos por un momento, sin ninguna razón, y luego entró en casa. El castillo recibió a José Ignacio con la eficiencia silenciosa de una casa que había aprendido a funcionar sin el dueño, pero que reconocía la presencia del dueño como el estado correcto de las cosas. Sebastián abrió el portón personalmente, evaluó al duque con una mirada rápida de arriba abajo y dijo solamente que el baño estaba listo y que la cena sería servida a las 7. José Ignacio dijo gracias y entró. Los criados se movían por los pasillos con la postura ligeramente más erguida que la presencia del duque producía automáticamente. El baño fue largo, caliente y necesario. El barbero vino al día siguiente y quitó la barba, dejando solo un bigote corto que no había existido antes de la cabaña. El cabello fue recortado, pero no al largo anterior. José Ignacio se miró en el espejo después y reconoció al hombre que estaba allí sin sentir que aquel hombre fuera completamente él. Era el duque de Alvarado, con ropa correcta y cabello correcto, y postura correcta. Pero había algo en los ojos que el barbero no podía recortar y que Sebastián notó sin comentar. Las reuniones comenzaron en el segundo día. Don Aurelio trajo las pilas de documentos con la energía de quien había guardado asuntos durante meses. José Ignacio se sentó a la mesa de la biblioteca y trabajó durante horas, leyendo, firmando, decidiendo, enviando respuestas. Era bueno en eso, siempre lo había sido, y el ducado estaba en mejor orden de lo que don Aurelio había insinuado, lo que significaba que los consejeros habían hecho su trabajo adecuadamente en la ausencia del duque. Se lo dijo a don Aurelio de forma directa. El viejo consejero quedó visiblemente satisfecho debajo de la expresión profesional, pero por la noche, cuando los consejeros se marchaban y los pasillos quedaban en silencio, el castillo parecía grande de una forma que no había sentido del mismo modo antes de la cabaña. No era el vacío de Elena, que era un dolor específico con un lugar definido. Era otra cosa, menos nítida, la conciencia de que había pasado meses en un espacio donde todo lo que existía era necesario y nada era decorativo, y que ahora estaba rodeado de cosas bellas y precisas y bien conservadas y completamente silenciosas de un modo que la ensenada nunca había sido, ni siquiera en las mañanas más tranquilas. Isabel continuó su rutina con la disciplina que había desarrollado desde que su padre enfermó. Se despertaba a las 4, iba al barco, pescaba, vendía, compraba, cuidaba de Domingo, dormía. Los días tenían una estructura que conocía y que funcionaba, y había un consuelo real en la repetición de cosas que sabía hacer bien. Pero también había instalado entre una tarea y otra como una piedra pequeña dentro del zapato, el pensamiento de José Ignacio, apareciendo sin avisar y sin ninguna utilidad práctica. Domingo estaba mejorando con regularidad. El medicamento de Sevilla había llegado la semana anterior, traído por un farmacéutico de la ciudad que dijo haber recibido instrucciones por carta para entregarlo directamente en la casa. Domingo no preguntó de dónde venían las instrucciones. Isabel lo sabía y no lo dijo. Se ocupaba de que su padre tomara la dosis correcta en el horario correcto, y en las noches en que él dormía bien, sin las crisis de dolor que antes interrumpían el sueño, ella permanecía despierta un poco más de lo necesario, escuchando su respiración regular, como si fuera algo que necesitara ser verificado. Una tarde de octubre fue hasta la cabaña sin haber decidido ir. Pasó por la ensenada en el camino de regreso del mercado y se detuvo frente a la puerta cerrada. La madera estaba intacta, la leña aún apilada al lado. Giró la manija y la puerta se abrió, porque no había llave. Entró. El cuarto estaba limpio, la chimenea fría, el catre arreglado con la sábana doblada encima. Sobre la mesa había una piedra lisa y blanca, del tipo que se encuentra en la orilla del agua, sin ninguna nota al lado. Tomó la piedra, la observó por un momento, luego la dejó exactamente en el lugar donde estaba y salió cerrando la puerta. Tomás le preguntó una mañana de noviembre, con la franqueza directa que era característica del hombre, si ella echaba de menos a José. Ella dijo que no echaba de menos a una persona que apenas conocía. Tomás dijo que había conocido a mucha gente en la vida y que echar de menos no tenía nada que ver con el tiempo de conocimiento, que era algo que aparecía cuando aparecía sin consultar a nadie. Ella dijo que Tomás debía ocuparse de las redes. Él rió y se ocupó de las redes, pero ella pensó en eso el resto del día. José Ignacio pasó el mes de octubre cumpliendo obligaciones con la precisión de quien sabe exactamente lo que necesita hacer y lo hace sin necesidad de pensar. Firmó contratos, recibió visitas, presidió cenas donde la conversación giraba en torno a política y cosechas y matrimonios de familias importantes. Era bueno en eso porque había sido entrenado para ello desde niño. Pero había una diferencia entre hacer algo bien y hacer algo con la sensación de que ese era el lugar correcto para estar, y esa diferencia se había vuelto más clara desde la cabaña. Una noche de noviembre fue hasta la habitación de Elena. No había entrado desde el funeral. Sebastián mantenía el cuarto limpio y ventilado por hábito, sin instrucción específica. José Ignacio permaneció de pie en la entrada por un momento. Luego entró y se sentó en el sillón que estaba junto a la ventana, donde Elena solía leer por la tarde. La habitación olía levemente a lavanda, porque Sebastián ponía saquitos en los cajones. Permaneció allí durante una hora en silencio, no con el peso de los primeros meses, sino con algo diferente, una especie de conversación interna que no necesitaba palabras. Cuando salió de la habitación, fue directamente a la biblioteca y escribió dos cartas. La primera era para don Aurelio, diciendo que necesitaría ausentarse por algunos días a comienzos de diciembre y que dejaría todo firmado antes de partir. La segunda era para Sebastián, pidiéndole que preparara el caballo para un viaje corto a la costa y que no comentara con nadie. Sebastián recibió la carta al día siguiente. La leyó dos veces. Fue hasta la caballeriza para verificar el estado del caballo personalmente y no dijo nada a nadie, tal como se le había pedido. Había algo que José Ignacio había aprendido en la cabaña, que ningún consejero había logrado enseñarle en años de ducado: que el coraje no era la ausencia de duda, sino la decisión de actuar a pesar de ella. Había dudado durante semanas, repasado argumentos, considerado consecuencias sociales, sopesado diferencias de origen y posición y expectativa. Y al final de todo, siempre había llegado a la misma conclusión simple: que lo que sentía era real, y que lo real era razón suficiente para ir. Llegó a la aldea en una mañana fría de diciembre, montado en el mismo caballo, con el mismo abrigo oscuro de antes, pero con las ropas del castillo debajo, porque esta vez no había razón para fingir ser quien no era. Pasó por el puerto y Tomás lo vio primero. Dejó de cargar lo que estaba cargando y se quedó mirándolo con una expresión entre el asombro y la satisfacción de quien acierta una apuesta que nunca había hecho en voz alta. José Ignacio bajó del caballo, ató al animal a un poste del puerto y preguntó dónde estaba Isabel. Tomás dijo que ella había salido a pescar más temprano de lo habitual y que debía estar regresando pronto. José Ignacio fue hasta las piedras de la ensenada y esperó. El mar estaba agitado, con olas cortas y blancas rompiendo contra las rocas con regularidad. Permaneció de pie, no sentado como en los meses anteriores, con las manos en los bolsillos y el viento golpeando el abrigo. Había un estado diferente en aquella espera, no la inmovilidad del duelo, sino la tensión activa de quien está a punto de hacer algo que importa. El barco de Isabel apareció bordeando la punta de las rocas 20 minutos después. Ella remaba de espaldas a la playa y no lo vio inmediatamente. Cuando giró para verificar la dirección y lo vio de pie en las rocas, dejó de remar durante un instante completo. El barco continuó por su propio impulso unos metros. Luego retomó, llegó hasta la arena, salió del barco y tiró de la proa hacia arriba sin prisa. Él bajó de las rocas y fue hacia ella. Ninguno de los dos dijo nada durante un momento, que fue más largo de lo que parecía necesario y exactamente del tamaño correcto. Ella dijo que había pensado que él no volvería. Él dijo que había tardado más de lo que debía. Ella dijo que tenía pescado para vender y que no podía quedarse parada. Él dijo que lo sabía y que iría con ella. Ella miró la ropa de él, que era claramente ropa de castillo y no de puerto. Él miró su ropa también. Ella hizo un gesto con la cabeza señalando el balde de pescado. Él tomó el balde. Los dos fueron al mercado juntos con el pescado de la mañana. El duque de Alvarado cargando un balde de sardinas por el puerto de Roca Funda, y ninguno de los dos consideró aquello digno de comentario. Después del mercado fueron a sentarse en las rocas de la ensenada, lejos del puerto pero todavía dentro de la vista de la aldea. El sol de diciembre era débil pero presente y el viento había disminuido. Isabel tenía las rodillas dobladas y los brazos alrededor de las piernas mirando el agua. José Ignacio estaba sentado a su lado, con los brazos apoyados en las rodillas, también mirando el agua, porque a veces es más fácil decir cosas difíciles cuando ambos miran el mismo lugar. Él dijo que quería ser honesto sobre todo lo que no había dicho antes. Dijo que había ido a la cabaña huyendo de un dolor que no sabía cómo cargar dentro de un castillo, y que había encontrado en la aldea una forma de existir que le había devuelto algo que creía perdido para siempre, que era la capacidad de estar presente en un día sin que el día fuera solo un intervalo entre dolores. Dijo que Isabel había sido parte de eso de una manera que no había planeado, y que no sabía nombrar completamente, pero que era real y que ya no podía fingir que no lo era. Isabel escuchó todo sin interrumpir. Luego permaneció en silencio durante un tiempo que él respetó sin llenar. Cuando habló, dijo que lo que la asustaba no era él, era el mundo que venía con él, las cenas donde las personas se medían unas a otras, las casas donde cada gesto tenía significado social, los lugares donde ella sería siempre la hija del pescador, independientemente de lo que hiciera o dijera. Dijo que no tenía vergüenza de ser hija de pescador. Tenía miedo de ser reducida a eso para siempre, en los ojos de personas que nunca la verían de otra manera. Él dijo que entendía ese miedo y que no iba a decir que era infundado, porque sería deshonesto, y había personas que harían exactamente eso. Dijo que no podía prometer que el mundo sería justo porque el mundo no era justo, y ella ya lo sabía mejor que él. Pero dijo que lo que podía prometer era que dentro de la vida que ambos construyeran juntos, ella nunca sería reducida a nada, que su respeto por ella era anterior a cualquier sentimiento y más sólido que cualquier sentimiento, y que eso no cambiaría con ninguna cena ni con ninguna opinión de nadie. Isabel lo miró durante un largo momento. Luego dijo que necesitaba que él conociera a su padre antes que cualquier otra cosa. Fueron hasta la casa de piedra esa misma tarde. Domingo estaba sentado en una silla junto a la ventana con una red en el regazo que estaba remendando despacio, porque las manos aún no habían recuperado toda la fuerza, pero la mente necesitaba ocupación. Cuando la puerta se abrió e Isabel entró con un hombre detrás, él levantó los ojos y permaneció en silencio, evaluando. Tenía la mirada de quien evaluó tormentas y corrientes, y hombres toda la vida, y había aprendido a distinguir lo que era sólido de lo que era apariencia de solidez. José Ignacio dijo buenos días. Se sentó cuando Domingo hizo un gesto hacia la silla de al lado, y no comenzó hablando de Isabel. Preguntó sobre la pesca, sobre las corrientes de la ensenada en esa época del año, sobre los tipos de pescado que aparecían en invierno. Domingo respondió con la precisión de un especialista, y José Ignacio escuchó con atención genuina, haciendo preguntas que revelaban que había pasado suficiente tiempo en el puerto como para que las preguntas tuvieran sentido. Domingo notó eso. La conversación duró 40 minutos antes de que cualquiera de los tres mencionara el motivo real de la visita. Fue Domingo quien abrió el tema, con la objetividad directa de un hombre que no veía utilidad en rodeos. Dijo que sabía quién era José Ignacio, que lo sabía desde el día en que había aparecido en la puerta con la historia del adelanto de mensajero, y que había aceptado el dinero no por ingenuidad, sino porque había reconocido en el gesto la intención correcta. Dijo que había criado a Isabel para ser juzgada por el carácter y no por el origen, y que esperaba que fuera tratada de la misma manera por cualquier persona que quisiera estar en su vida. José Ignacio dijo que era exactamente eso lo que pretendía. Dijo con claridad y sin adornos que admiraba a Isabel por razones concretas que podía enumerar: el coraje, la honestidad, la capacidad de cuidar sin disminuir a quien recibía el cuidado, y que quería construir una vida con ella si ella quería lo mismo. Domingo escuchó. Miró a la hija que estaba sentada de lado con una expresión que él conocía bien, la expresión de ella cuando algo era verdadero y necesitaba tiempo para dejar que la verdad se asentara. Luego miró a José Ignacio y dijo que un hombre que había remendado redes con manos de duque era un hombre que podía respetar. Salieron de la casa de Domingo al atardecer, con el cielo color cobre sobre el agua y los barcos del puerto balanceándose despacio en las amarras. Caminaron hasta las piedras de la ensenada porque ambos pies fueron en esa dirección sin que ninguno tomara la decisión conscientemente. La cabaña estaba al lado, con la puerta cerrada y la leña aún apilada, un poco más baja que la última vez, porque Isabel había usado algunos troncos en las semanas frías de noviembre. Él preguntó si ella había entrado en la cabaña después de que él se marchó. Ella dijo que había entrado una vez. Él preguntó si había visto la piedra. Ella dijo que sí. Él dijo que la había dejado allí porque ya no había nada de valor material dentro de aquella cabaña que valiera la pena llevar, pero que esa piedra específica ella la había recogido del suelo una mañana en que ambos estaban en las rocas juntos y la había mirado por un momento antes de dejarla caer. Él la había guardado sin saber muy bien por qué. Ella lo miró con una expresión que no era sorpresa, pero era algo cercano a la sorpresa, el descubrimiento de que alguien había prestado atención a un gesto pequeño que ella misma había olvidado. Ella dijo que sí. No dijo sí a ninguna pregunta específica, porque él no había hecho una pregunta específica. Pero él entendió, porque había aprendido su idioma en los meses de la Ensenada, el idioma de quien dice las cosas importantes con economía de palabras y precisión de intención. Permanecieron de pie uno frente al otro, con el viento del mar y el sonido de las olas alrededor, y él puso la mano en el rostro de ella con el cuidado de quien sostiene algo que no quiere romper. Ella no retrocedió. El sol terminó de bajar detrás de las rocas y la Ensenada quedó azul y tranquila. Esa noche cenó en la casa de Domingo con pescado a la parrilla y pan y aceite de oliva, en una mesa pequeña con una vela en el centro. No había vajilla de plata, ni empleados esperando junto a las paredes, ni conversaciones sobre política. Estaba Domingo contando historias del tiempo en que pescaba en la costa norte, e Isabel riendo de una parte que claramente había escuchado muchas veces pero que aún le hacía gracia, y José Ignacio escuchando a ambos con la sensación exacta que había estado buscando sin saber el nombre. Durante todos aquellos meses en la cabaña, la sensación de estar en el lugar correcto. José Ignacio volvió a la aldea 3 semanas después con un anillo que había pertenecido a la abuela paterna, una piedra azul oscura engastada en oro simple, sin el exceso decorativo de las joyas que el protocolo del ducado solía exigir. Había elegido ese específicamente porque la abuela había sido, según las historias que había escuchado desde niño, una mujer que venía de familia sencilla y había entrado en la casa de Alvarado por la fuerza de su propio carácter. Pensó que había una honestidad en esa elección que Isabel apreciaría más que cualquier pieza más imponente del cofre del castillo. Fue primero a la casa de Domingo, porque era lo correcto, y pidió formalmente la bendición del anciano. Domingo dijo que la bendición era de Isabel darla o no darla, que él era el padre y no el dueño. Luego dijo que también daba la bendición, porque un hombre que pedía permiso al padre antes de ir hacia la hija era un hombre que había sido bien criado independientemente del título. José Ignacio dijo que había sido criado por una madre que no toleraba la descortesía. Domingo dijo que enviara un mensaje de agradecimiento a ella. José Ignacio dijo que ella había muerto hacía muchos años. Domingo permaneció en silencio un momento, y luego dijo que entonces ella estaba siendo agradecida de otra manera. Isabel estaba en el puerto arreglando el equipo del barco cuando él llegó. Ella lo vio venir desde lejos y se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Él llegó hasta ella, se detuvo a la distancia de una conversación normal y dijo sin preámbulos que quería casarse con ella, que había pensado con cuidado en todo lo que ella había dicho sobre su mundo y que no tenía respuesta para todos los desafíos, pero que quería enfrentarlos a su lado, que el castillo era grande y frío y lleno de protocolos, pero que había sido un hogar antes y podía serlo de nuevo si ella estaba en él. Ella miró el anillo que él sostenía, luego lo miró a él, luego al puerto alrededor, a los barcos y las redes y las rocas y el agua, como si estuviera haciendo una última verificación de todo lo que conocía antes de comprometerse con lo desconocido. Luego extendió la mano. Él colocó el anillo. Quedó en su lugar como si hubiera sido hecho para ese dedo, lo cual no era posible, pero parecía cierto. Tomás, que había fingido estar ocupado con una red al otro lado del puerto durante toda la escena, soltó un silbido largo y satisfecho que hizo que todos los demás pescadores giraran la cabeza al mismo tiempo. Se casaron en abril de 1862, en una ceremonia en el castillo que José Ignacio insistió en que fuera menor de lo que el protocolo recomendaba y mayor de lo que Isabel consideraba necesario. Llegaron a un punto medio, 50 invitados, flores simples, una mesa larga en el patio exterior donde los niños de los aldeanos podían observar desde el portón abierto. Domingo llegó en carruaje usando el único saco oscuro que poseía, que Isabel había planchado 3 veces la víspera. Se sentó en la primera fila con la postura de un hombre que sabía estar en el lugar correcto. Isabel aprendió el castillo de la misma manera en que había aprendido el barco, con atención, sin prisa y sin fingir que sabía lo que no sabía. Preguntaba los nombres de los empleados el primer día. Aprendía las rutinas antes de cambiar cualquiera. Sebastián, que había servido a los duques de Alvarado durante 3 décadas, dijo al duque al final del primer mes que la nueva duquesa había aprendido más sobre el funcionamiento de la casa en 4 semanas que algunos huéspedes en años. José Ignacio dijo que no estaba sorprendido. Sebastián dijo que él tampoco lo estaba. Hubo cenas difíciles, visitas donde las miradas medían y los comentarios tenían capas. Isabel había aprendido a identificar ese tipo de conversación y a responderla con una serenidad que no era indiferencia, sino precisión, la capacidad de no dar al irrespeto más atención de la que merecía. José Ignacio estaba siempre a su lado en los momentos difíciles, no como protección, sino como presencia, el hombro apoyado en el de ella como Domingo había hecho durante años, en las noches de invierno, remendando redes. Ella reconocía el gesto y él sabía que ella lo reconocía. El primer hijo nació en marzo de 1863, un niño que recibió el nombre de Domingo José, por los 2 hombres más importantes en la vida de Isabel. El viejo Domingo llegó al castillo cuando la noticia llegó a la aldea, al día siguiente, con un pescado fresco envuelto en tela porque no sabía qué se llevaba en una visita al castillo, y decidió llevar lo que sabía hacer mejor. La cocina recibió el pescado con una dignidad que Isabel había instruido meses antes. Domingo permaneció 3 días en el castillo y durmió bien todas las noches. La segunda hija nació en 1865 y recibió el nombre de Elena Consuelo, uniendo a las 2 mujeres que ambos llevaban en la memoria, cada una por sus propias razones. José Ignacio permaneció mucho tiempo mirando a la hija recién nacida aquella tarde, con una expresión que Isabel supo leer sin necesidad de palabras. Ella puso la mano en la mano de él y ambos permanecieron así por un tiempo, en la quietud de quienes saben que la alegría y la nostalgia no son opuestos, que es perfectamente posible sentir ambas al mismo tiempo sin que una disminuya la otra. Domingo se mudó al castillo en 1866, cuando los dolores de espalda regresaron con más fuerza y Isabel ya no quería que él permaneciera solo en la casa de piedra. Recibió una habitación en la planta baja con ventana hacia el jardín y una silla junto a la chimenea donde pasaba las tardes. Continuó remendando redes, porque dijo que las manos necesitaban trabajo, y José Ignacio mandó traer redes del puerto regularmente para que tuviera algo que hacer. Los hijos crecieron considerando completamente natural que el abuelo remendara redes en la sala de la chimenea mientras la gobernanta servía té. El pequeño Domingo José aprendió a pescar con el abuelo a los 6 años, una mañana en que José Ignacio los llevó en carruaje hasta Roca Funda y los dejó en el puerto con Tomás, que aún pescaba y aún vendía pescado con el mismo precio directo de siempre. El niño volvió con las manos oliendo a pescado y los ojos brillando de una forma que Isabel reconoció de inmediato, porque era el brillo de quien aprendió algo que usará por el resto de la vida. José Ignacio miró al hijo y luego a Isabel, y ella sonrió porque sabía lo que él estaba pensando, que ese niño crecería sabiendo el valor de cosas que no tenían precio de mercado. En 1870, en un otoño de sol claro y viento suave, José Ignacio e Isabel regresaron juntos a la cabaña de la Ensenada por primera vez desde que todo había comenzado. Habían pasado 9 años. La cabaña estaba intacta, con el techo aún firme, y las ventanas con las contraventanas que él había reparado torcidas aquella tarde, todavía en su lugar, un poco más gastadas pero funcionales. Ella abrió la puerta, entró, miró alrededor. La mesa estaba allí, el catre, las estanterías vacías, y sobre la mesa, aún en el lugar exacto donde la había dejado, la piedra lisa y blanca de la orilla del agua. Ella la tomó esta vez. Permaneció mirándola en la palma de la mano por un momento. Él estaba de pie en la entrada observando. Ella dijo, sin girar, que la iba a guardar. Él dijo que ya era hora. Ella se giró y él tenía esa expresión que ella había aprendido a reconocer en los 9 años que habían pasado. La expresión que él solo tenía con ella, que no tenía nombre, pero que significaba que estaba completamente presente, completamente allí, sin ninguna capa de protocolo o título u obligación, entre lo que sentía y lo que mostraba. Salieron de la cabaña juntos, ella con la piedra en el bolsillo del abrigo, él con la mano en la cintura de ella, y caminaron por las rocas de la ensenada hasta la orilla del agua. El mar estaba tranquilo aquella tarde, con un color verde oscuro que aparecía solo en los días de otoño. Permanecieron un tiempo mirándolo uno al lado del otro, sin prisa por nada, como dos personas que saben que han llegado donde necesitaban llegar y que el camino hasta allí, con todo lo que costó, valió cada paso. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta hermosa historia. Dejen su like, compartan con alguien que necesita una historia bonita hoy y suscríbanse al canal para no perder los próximos capítulos. Ustedes son la razón de cada palabra que escribimos aquí. Un mensaje para ti, querido amigo, querida amiga, que has llegado hasta aquí, tú que acompañaste cada parte de esta historia, que apoyaste a Isabel y a José Ignacio, que sentiste el peso de la nostalgia, la belleza de los gestos simples, el valor de un amor que nace despacio y crece con raíces profundas. Debes saber que esta historia fue escrita pensando en ti, porque quien ha vivido tanto como tú has vivido, sabe que el amor verdadero no aparece con fanfarria. Aparece como una piedra dejada sobre la mesa, como un pan en la puerta, como un hombro apoyado en el tuyo en una noche de invierno. Tú conoces eso, ya lo has sentido, y si aún no lo has encontrado, debes saber que el corazón humano no tiene fecha de vencimiento para recibir cariño. Tú que quizás ya has perdido a alguien que amaste mucho, que quizás comenzaste de nuevo cuando parecía demasiado tarde, que quizás aprendiste que la vida tiene una sabiduría que la juventud aún no alcanza. Tú eres la persona más capaz de entender lo que José Ignacio sintió en aquella cabaña. El descubrimiento de que la vida no termina donde el dolor comienza. Cada arruga en tu rostro es una historia que merece ser contada. Cada año vivido es un año de aprendizaje que ninguna juventud puede comprar. Y cada vez que eliges estar aquí, escuchar una historia, dejar que toque tu corazón, estás haciendo algo muy hermoso. Estás manteniendo viva la capacidad de emocionarte, de creer en el amor, de preocuparte por lo que sucede con otras personas, incluso si son personajes de una historia. Gracias por estar aquí. Gracias por cada comentario, cada like, cada vez que compartiste con una amiga o te quedaste hasta el final sin saltarte nada. No eres solo nuestro público. Eres la razón por la cual esta historia existe. Con enorme cariño y gratitud verdadera, Cuentos del Corazón.